Mis queridos hermanos todos, los presentes de una forma y los presentes de otra, y es una alegría celebrar uno de los cuatro evangelistas, porque uno no tiene permiso entre los santos para escoger. Hay santos que nos pueden caer más simpáticos y menos simpáticos. A todos los debemos honor, porque forman parte de nuestro cuerpo y han sido elegidos por el Señor para ser testimonio de la vida divina entre nosotros. Pero no todos, veréis, hay santos que tienen un temperamento y santos con otro, y uno puede congeniar más con unos que con otros y así. Pero los cuatro evangelistas son aquellos que ha querido el Señor que a lo largo de los siglos el testimonio de Jesucristo llegue hasta nosotros. Y por lo tanto es una gratitud inmensa por cada uno de ellos. Yo en los primeros años de mi ministerio sacerdotal fui dedicado por la Iglesia a estudiar pues, los orígenes de los evangelios y algunas cosas, algunas muy bonitas, ya está, porque los evangelistas, la mayor parte de, vamos, la tradición que ellos recogían, más que los cuatro evangelistas mismos, pero la tradición que ellos recogían pues era una tradición que fue formulada en arameo, las mismas palabras de Jesús estaban en arameo, pero ellos hablaban el griego, algunos de ellos, como nosotros el inglés, más o menos. Quiero decir, pues no siempre muy bien, y a veces se ve debajo de su griego, pues se ve el arameo en el que ellos pensaban. Y eso les pasa, pues le pasa a San Marcos de una manera, le pasa a San Lucas de otra, no porque San Lucas no supiera hablar griego, que San Lucas, las cosas que son de su mano, por ejemplo, el prólogo donde dice, querido Teófilo, te escribo y tal, está en un griego elegantísimo. Y luego, sin embargo, cuando empieza a contar el Evangelio de la infancia o cuando empieza a contar la pasión o las palabras de Jesús, se ve que no es ese griego elegante, es un griego lleno de léxicos y de frases y de modos de decir las cosas que son arameos, con lo cual lo que él dice, después de haberme informado bien de los que eran testigos de los hechos y ministros de la palabra, ¿no? Bueno, pues, y cada uno tiene sus características, la manera de reflexionar San Juan, por ejemplo, pues es muy, muy peculiar, todo eso lo hemos notado todos muchas veces, ¿no? Que por cierto es una manera muy propia, muy aramea y muy singular de la lengua y del genio de la lengua. Hubo una época en que estaba muy de moda decir que San Juan era el último de los evangelistas, pero, y es posible que escribiera su evangelio en su forma final, pero que recoge cosas que pueden ser recuerdos de las conversaciones de Jesús con los discípulos y que puede tener incluso más el estilo de Jesús y de sus conversaciones que otros. Bueno, vamos a San Marcos. El caso es que lo que yo quiero deciros sobre todo es que a mí nunca esa diferencia entre los cuatro me ha parecido un obstáculo, sino todo lo contrario. Para la historicidad del testimonio que dan, tienen que explicar es por qué Jesucristo fue condenado a muerte, porque era lo que era un escándalo para el mundo judío, porque Jesucristo había sido condenado a muerte por el Sanedrín, aunque lo mató Pilatos, pero lo mató Pilatos porque el Sanedrín en tiempo de Jesús no tenía jurisdicción para disponer de las penas más altas, por ejemplo, del exilio, del trabajo en galeras o de la pena capital. Se lo quitaba en las provincias que eran más levantiscas, el Imperio Romano quitaba ese poder a los organismos locales para que no matasen a los que eran amigos de Roma y no hiciesen de ese modo una lucha contra Roma oculta. Y por eso le dicen los judíos a Pilato, no, que nosotros, porque le dice, llevaoslo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Dice, no, que a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Entonces le tienen que convencer a Pilatos, con triquiñuelas y así, para que Pilatos lo mate. Pero Jesús fue condenado por blasfemia. Y eso está muy, muy claro en los cuatro evangelios, está claro en el testimonio de los evangelios, cada uno de manera distinta, a veces casi con el mismo episodio, pero contado de manera diferente. Y cuando uno ve eso, dice, Señor, pues igual que tu Hijo se ha hecho verdaderamente hombre, tu palabra ha llegado a nosotros a través de la humanidad, de este testimonio cuádruple, que es una preciosidad y que es una garantía, porque si hubiera habido un proyecto de cualquier tipo, hasta en la historia, la generación siguiente a los apóstoles o así, hubiera querido cuadrar las cosas. Al revés, la Iglesia ha querido siempre que permanezcan incluso las dificultades de griego. Siempre había algún escriba que quería corregir aquello, porque dice, esto es más griego, esto tiene que estar dicho así. Pero eso es la prueba de que no es lo auténtico es lo que está mal escrito. No hay ningún texto en la historia tan estudiado, hay un instituto en Múnich que lleva todo el siglo XX reuniendo todos los manuscritos, todas las citas de autores cristianos de los primeros siglos, hasta el siglo X, y son miles los manuscritos. Hay incluso yo pienso que entre Homero, por ejemplo, y los primeros escritos o testimonios manuscritos de las obras de Homero, pasan casi 15 siglos. Y entre el Evangelio de San Juan y un manuscrito que hay en un papiro egipcio que se encontró en un basurero egipcio, porque en Egipto como no se pudre nada, pues es del año 140. Dice, si es que no han pasado ni 30 años. Y tenemos testimonios y citas del siglo II y citas del siglo III de los evangelios. ¿Qué es lo propio de San Marcos? Pues por una parte es evidente que él recoge, suele considerarse como el evangelio que fue escrito primero, ¿no?, de alguna manera. Aunque yo repito, San Lucas, en los evangelios de la infancia y en la pasión y en las frases de Jesús, a veces conserva la forma más primitiva de las palabras de Jesús y así. Era como más historiador, por así decir. San Marcos es un hombre sencillo. Os pongo un ejemplo de esa sencillez de San Marcos. Cuando llega el episodio de la Transfiguración, pues San Mateo y San Lucas, pues dicen los dos, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Y un testimonio de cómo San Marcos era un hombre sencillo, dice, y sus vestidos eran tan blancos que ningún batanero del mundo los puede dejar así de blancos. Ya está. Pues, eso no es el que quiere decir una cosa, diríamos, elegante. Lo mismo que su evangelio estaba dedicado a los romanos, se nota porque cuando dice que le preguntan, ¿y por qué tus discípulos no lavan, no, bueno, no comen sin, o no, no se lavan las manos y lavan los platos antes? Y entonces él explica, dice, es que los judíos tienen una costumbre de lavarse las manos y de lavarlos después toda clase de platos y de utensilios de cocina y tal, para purificarlos. Eso solo se explica porque está escribiendo a personas que no eran judías. Y eso encuadra bien con la tradición que dice que en la misma carta de San Pedro le llama mi hijo. ¿No? Los evangelistas eran una... un grupo de personas. Pablo habla varias veces de a unos profetas, a otros evangelistas, a unos con lenguas, a otros el don de interpretarlas. ¿Quiénes eran los evangelistas? Pues eran lo que nosotros llamaríamos parecido a los cuentacuentos, solo que en el mundo antiguo la palabra hablada, y sobre todo en el mundo judío, tenía más valor que la escrita, porque no existía copyright, ni existían esas cosas para proteger. Entonces, un escrito lo podía hacer cualquiera, mientras que un testimonio lo podía verificar. Entonces, los evangelistas eran personas que memorizaban la tradición, un poco como los rabinos judíos han hecho después, en el siglo III y así, para la Mishnah y para el Talmud. Se aprendían, hay un refrán judío que dice que los rabinos eran una cesta llena de libros, porque pues había un tratado, por ejemplo, sobre cómo celebrar la Pascua, y había un rabino que se especializaba en ese tratado y contaba todas las historias. Y rabí no sé cuántos, el rabí Judá dijo esto, y rabí tal dijo esto otro, y este otro decía en cambio esta. Y eso lo memorizaban y lo tenían que repasar de vez en cuando delante del rabino más grande para ver si mantenían la tradición bien. Y era la forma en que se mantenía la enseñanza en el mundo judío antes de que se pusieran por escrito. Los evangelios están todos puestos por escritos en el siglo I. Pero las cartas de San Pablo, que nos hablan de los años 50 y así, o sea, apenas 20 años después de la muerte de Jesús, pues nos habla de que con él iban evangelistas. Y esos evangelistas eran los que... Y recitaban probablemente la tradición en la misma lengua de Jesús, en arameo. Y luego tenía otro que traducirla al, al griego. Y esos eran los que interpretaban las lenguas, ¿sí? En un sentido. Yo les tengo mucho cariño a los cuatro evangelistas. Repito, cada uno de ellos tiene su, su estilo y su clase. Pero como dice, decía Benedicto XVI en su libro sobre Jesús de Nazaret, es un testimonio que no nos podemos saltar, porque es el testimonio que tenemos de Jesús. Y por tanto es lo más precioso que tenemos. Y es muy... A mí me hace mucha gracia, repito que he dedicado muchos años de mi vida a estudiar la, la historicidad de los evangelios. Y así cuando la gente dice, pues eso, distingue entre lo que llaman el Jesús de la historia a veces y el Cristo de la fe, como si la... Dices, y el Jesús de la historia que pintan los algunos historiadores modernos es un hombre moderno, ¿no? Un hombre que defendía las libertades, por ejemplo, o así, y era demócrata, y cosas así. Dices, al final, el Jesús de los evangelios, eso es lo que decía Benedicto XVI, y lo argumentaba de maneras muy delicadas y muy, muy sólidas, ¿no? El Jesús de los evangelios es el Jesús histórico, el más histórico que tenemos. No podemos saltarnos ese testimonio, porque no hay ningún motivo para saltárselo. Es verdad que el testimonio es de algo tan grande que solo con el don de la fe nos hace acogerlo. Y el don de la fe no es algo que viene así como una carta que el Señor nos escribe y nos deja en la mesilla, ¿no? Sino que el don de la fe, os decía un día, que no deja fuera nuestra inteligencia, sino que el don de la fe es un acto por el cual nosotros comprendemos sencillamente que la fe nos acerca a la verdad de lo que somos, por ejemplo, o a la verdad de lo que son las cosas, y nos permite vivir en esa verdad, nos hace crecer, mientras que alejarnos de la fe nos empequeñece, nos enturbia nuestra vida, y yo no sabría, tendría que cegarme a mí mismo a posta para renunciar a la fe. Y sé que mi libertad es frágil porque es una libertad humana. Y si un día lo hago, tenéis licencia para, bueno, tenéis permiso para decírmelo, si un día os traiciono o debo obrar, ¿no? Tenéis todo el permiso del mundo, porque mis ojos han visto y han tocado el bien que representa la fe. Y he visto pues milagros, muchos a lo largo de mi vida. En personas de todas clases sociales, en personas de todo tipo, de distintas formaciones. Y eso. Un pueblo así, un pueblo tan bello como es el pueblo cristiano, no se funda hecho accesible esa verdad. Y gracias por San Marcos, que dice al final, este es el final del Evangelio, lo que hemos leído hoy, y dice, a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Pues los echamos, claro que los echamos. Pues anda, que no hemos visto demonios salir de la vida de personas. La Magdalena había sacado el Señor 7, pero Joel, porque te dije que estabas debajo de la higuera, crees, mayores cosas has de ver, ¿no? Bueno, pues hablarán lenguas nuevas. Hoy el Evangelio se habla y se enseña y se predica en, yo creo que en todas las lenguas del mundo. Cogerán serpientes en sus manos, esto es típico del estilo de San Marcos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Pues sí, pues ya está, yo una serpiente así para probar no lo he cogido nunca, ni lo haré, ¿no? Pero ¿cuántas veces ha tocado uno el mal en su forma me hace daño? Y puedes curar a la persona que vive sometida a ese mal, ¿no? Impondrán las manos enfermos y quedarán sanos. El cuerpo de la que habla aquí Jesús, pero esa salud del alma La llevamos porque somos cristianos y la llevamos por el mundo y tiene que ver con la alegría de vivir y tiene que ver con el gozo de la fe y de la esperanza. Os decía que yo iba a seguir hablando del cielo y seguiré, amenazo con seguir la semana que viene. Pero solo os digo una cosa, que la esperanza, igual que la fe, es un don y que el don que hace posible la esperanza es la felicidad y la alegría que nace del fondo del corazón, que uno sabe que no la puede fabricar y que nace de la fe. Pero eso lo vemos la semana que viene. Y que nace de la fe.